Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente. Yo estoy bien gozosa en este día. Hoy he estado todo el día como con una felicidad, como con un gozo, como que he estado todo el tiempo activa. Y yo de momento me ponía a pensar, pero Señor, ¿por qué yo me siento así tan gozosa? Y eso es el Espíritu Santo, hermano. Y cada vez que me siento así, yo le doy gracias al Señor porque Él está en mi vida, porque yo sé que yo soy feliz porque Cristo me salvó. Vamos a cantarle al Señor con mucho gozo. Y papi me estaba contando que él le dijo a los estudiantes hoy que si son felices, somos felices, hermano.
Amén.
Y que se nos note, ¿verdad?
Sí, Señor.
Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos testimonio de Él y todas las demás personas que no tienen al Señor en sus vidas puedan también conocer que el Señor es un Dios de poder y que los cristianos somos personas felices. Podemos pasar por pruebas, por dificultades, pero el Señor está ahí. El Señor no nos abandona y tenemos que dar las gracias a Él y seguirle y tener fe y confianza de que el Señor va a hacer la obra en cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. Y tenemos que ponerlo eso en práctica, creerlo con fe de que el Señor realmente hace eso. Y dice en Santiago, ¿cómo es? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia produce, ¿qué? ¿Cómo es que dice completo? Santiago. Lo voy a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de fe, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Gloria a Jesús.
Amén.
Tenemos que creer con fe de que el Señor está con nosotros en cualquier circunstancia y pedirle al Señor, pero pedir bien. No para vanagloriarnos ni pedir cosas que realmente no necesitamos. Vamos a darle la gloria al Señor ahora y vamos a cantar ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Gloria a Jesús.
Yeah.
hermanos. Él es el todo y tiene que ser realmente el todo en nuestra vida. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, no siempre lo es, hermano. A veces nosotros ponemos muchas cosas antes que el Señor. Y me pongo a mí como primero. Yo a veces pongo muchas cosas antes que el Señor, pero no debería ser así. Así que nos tenemos que comprometer mucho más con el Señor. Y vamos a cantar otro cántico, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Vamos a cantar este cántico, este corito, 4 veces. A mí me gusta cantar mucho. A mí realmente me encanta, me gozo mucho en cantarle al Señor. Del excremento, como dice la palabra, y nos puso como hijos suyos, hermanos. No hay nada más que nos pueda hacer más gozosos que saber que nosotros un día vamos a ir eternamente a morar con el Señor, hermano. Solamente de pensar en eso, nos podemos olvidar de cualquier otra cosa, de cualquier problema, y saber que tenemos la esperanza de que el Señor un día va a venir a este mundo a buscar a su iglesia, hermano. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén, amén.
Le damos
amén.
La gloria y la honra al Señor.
Amén.
Este es el día del Señor y tenemos que estar gozosos, hermano.
Amén, amén.
Y ahora vamos a orar por las ofrendas. Para ofrendarle al Señor, le voy a pedir al hermanito Pablo para que pueda orar por ellas.
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Él. Señor, te damos gracias primeramente por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros en este santo día, Señor. Gracias por todas esas bendiciones, Señor. Sabemos que tú siempre nos bendices y que tu misericordia es eterna, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, te pido, Señor, por esta diezmo y ofrenda que van a hacer aquí colectados, Señor. Bendícelo, Señor, multiplícalo, Señor, para poder llevar tu palabra donde es necesario, Señor. Sabemos que hay muchas personas que todavía no te conocen, Señor, que están lejos, y a través de los misioneros que tenemos, Señor, llegan a ti, Señor. Bendice esos misioneros que están por diferentes partes del mundo, Señor, y cuídales, Señor. También te pido por mi pastor, Señor, donde él esté en estos momentos, Señor, cuídalo, protégelo, bendícelo, Señor, y tráelo con bien, Señor, cuando él venga, Señor. Y una vez más te doy gracias, Señor, por estas ofrendas y estos diezmos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Vamos ahora a cantar otro cántico, un último cántico de esta noche. ¿Quién como Jehová? Gloria a Jesús. Vamos a cantarlo 2 veces completo. 2 veces. Sí. hizo maravillas, muchas maravillas, hermano. Lo vemos a través de toda su palabra. No solamente aquí cuando abrió el mar, a través de toda la palabra. Vemos todas las maravillas que el Señor hizo con todos sus siervos y todas las que ha hecho con nosotros, hermano. El pueblo, o sea, todas las personas que vean las maravillas del Señor se van a asombrar. Todas las que están en su palabra y todas las que nosotros le contemos que han hecho Dios en nuestras vidas. Porque son muchas, hermano. Y todavía no se acaba esto. Cuando el Señor nos venga a buscar, hasta que el Señor nos venga a buscar, el Señor va a continuar haciendo maravillas en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que dejarnos usar por el Señor, hermano. Vamos a orar ahora, para darle la parte a papi. Y yo sé que a mí me gusta hablar mucho. Y hoy estoy bien gozo, se quiere hablar mucho. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Señor, te damos la gloria y la honra en esta noche tan hermosa que tú nos has regalado, Padre. Te damos gracias porque tú nos permitiste llegar a tu casa a adorarte con cánticos y a escuchar tu palabra, Señor. Te pido ahora que tú bendigas a papi, que pueda explicar las cosas como tú quieres que nos las explique, Señor. Que tú les des sabiduría y nos des sabiduría a nosotros para poder entender tu palabra, mi Señor. Quédate con nosotros. Te pido que bendigas a cada uno de nosotros de manera especial, Padre Santo, y que si hay alguna persona que se ha retrasado un poco, que pueda llegar también a recibir esta bendición tan hermosa, mi Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Aquellos que no había saludado todavía, dense por saludados. Y aquellos que les saludé, dense por saludados de nuevo. Qué bueno es estar gozoso en el Señor, ¿verdad? Hablaba Ivonne sobre las maravillas y las cosas que hace nuestro Señor en nuestra vida, y la realidad es que eso es así. Antes de salir para acá me enviaron un mensaje de texto, la esposa de Amícar allá en Isabela, y me envía y me dice, gloria a Dios, los análisis de Amícar salieron bastante bien. No sé, y me alegré muchísimo. Y al ratito, pues Karina está en casa convaleciendo, estaba con dolor de garganta, tenía fiebre desde anoche. Elisa parece que anda en las mismas. David anda por ahí, por las Marías. Estábamos repartidos, Ámbar estaba por allá con la abuela. Entonces Clara se quedó allá en casa con Elisa y las nenas. El asunto es que al ratito me llama Amílcar para saber de Karina, porque ahí yo estuve con ellos compartiendo la palabra en su casa. Y Karina no pudimos ir, pude ir yo solo porque estaba enfermo en casa. Y me llama para saber de ellos. Y me dice, James, para saberle Karina. Y para nada, está más o menos bien, está tomando medicamentos, está ahí convaleciendo en casa. Pero confío en el Señor que se va a mejorar. Ya mañana estará, por lo menos está comiendo y tomando líquidos. Y qué sé yo qué, está comiendo mucho. Pues él dice, pues estamos acá orando por ella para que esté bien. Y yo le dije, pero mira, pero me alegro mucho de esta, me envió la información. Y él me dice, ¿qué información? Y yo digo, pues, de los análisis tuyos que salieron bastante bien. Y me dice, bastante bien. Salieron perfectos, nunca habían salido tan bien. Salieron perfectos, entonces está bien gozoso, reconociendo que es Cristo Jesús el que lo ha hecho. Sigamos orando por esa familia, que estoy seguro que el Señor tiene un propósito bien especial con ellos. Se ve el amor de Cristo palpable en ese hogar, en ellos, y ellos no hacen nada más que hablar de las maravillas de Cristo Jesús, de la necesidad de seguirle, de aceptarle, de orar para Él. Y pues, eso es lo que se respira en esa casa. Así que oremos mucho por ello para que el Señor complete el cometido que tiene para con esta familia. Vamos a continuar estudiando y terminando la serie que comenzamos hace unas semanas en el libro del profeta Oseas. O sea que hoy vamos a terminar ese libro. Y vamos a estar considerando los últimos dos capítulos, capítulos 13 y 14. El título del estudio es similar al título del estudio número 20. El estudio número 20 se titulaba Amor que perdona. El de hoy se titula Amor que perdona y restaura. El Señor no se pone pa' poco, como decimos en Puerto Rico. Se pone pa' poco porque nosotros, si acaso, perdonamos. Pero restaurar solamente lo puede hacer el Señor, o sea, restaurar de manera perfecta. Y El Señor le dejó una promesa clara, precisa, bien articulada a este pueblo, a quien le había dado tantas oportunidades, y ya se acercaba un tiempo bien difícil para ellos. Entonces vemos nosotros lo que hemos estado estudiando los domingos en Malaquías, que es posterior a este evento. Aquí están ellos a punto de ser invadidos por los asirios para el año 722 a.C. Y tendrían que partir hacia el exilio. Y estarían ellos fuera de su tierra por muchísimos años, por décadas. Y ese es el tiempo que se avecina. Pero el endurecimiento de su corazón provocó esta situación. Vamos a ver nosotros, a través del estudio de hoy, cuáles son las cosas que debemos nosotros evitar para que lo mismo no nos acontezca a nosotros. Porque si el pueblo de Dios, el pueblo que fue escogido por Dios, quien anduvo con él y pudo ver las grandes maravillas y prodigios que realizaba él con su pueblo de manera pues fantástica, ¿verdad? Tantas cosas maravillosas que el Señor hizo por ellos, y pudieron relatarlo a su descendencia, y aún así anduvieron ellos de espalda al Señor, pidieron que se les dieran reyes. A este punto ya habían tenido ellos 19 reyes, desde Saúl hasta Oseas. Pero el rey Oseas no es el profeta Oseas. Seguro que el pastor estuvo hablando de esto recientemente. Pues son los dos capítulos que vamos a considerar. El texto clave se encuentra en los versículos 19 y 20 y dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y estoy mirando ahí, que no estoy seguro si esa es, no es Oseas 2, 19 al 20, sino Oseas 14, 1 y 2. Pero yo lo dejo así para ver si ustedes decían, pero como ustedes no dijeron nada, lo tuve que correr. No puedo decir una mentira, acabo de decir una mentira. Cuatro puntos que vamos a considerar. Primeramente, los primeros tres versículos del capítulo 13 lleva por el subtítulo: lo alienante de la adoración a otros dioses. ¿Vale? Y como hoy es martes, no se pueden utilizar palabras de domingo. ¿Qué es eso de alienante, hermana Miriam? ¿No está segura? Alienante es que separa, ¿verdad? Entonces, exacto, la raíz viene de alienígena. Comparte la misma raíz, se quedaron igual, ¿verdad? Es como si fuera algo extraterrestre. Es algo que se supone que no pertenece en un lugar, ¿verdad? Pero es como dice Joselito, cuando algo es alienante es que nos separa, nos cambia el rumbo. Hay situaciones que muchas veces nos hacen que nosotros nos desviemos de nuestro camino, o no podamos nosotros estar en el mismo sitio con otras personas, o no nos sintamos bien en esos lugares. Pues en lo que respecta a esta porción, vamos a estar viendo cómo es que si nosotros adoramos otros dioses, eso sirve de interferencia, de estática, respecto a nuestra adoración a Dios, respecto a nuestra relación con Él. Y esto fue lo que estaba pasando en ese pueblo. El segundo punto, en Oseas 13, 9 al 16, no habrá socorro para Israel. Sin embargo, como los versículos que están en el medio, del 4 al 8, son bien importantes, ¿verdad? Son parte de esa última palabra que le da Oseas al pueblo. Pues hay unos oráculos, unas profecías que presenta el Señor a través del profeta, que me parecieron necesarios considerarlo, así que lo vamos a estar considerando en este primer punto también. Tercer punto, Dios llama al arrepentimiento. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde que Adán y Eva le fallaron. Y por último, Dios promete restauración a los arrepentidos. ¿Eso ha sido cierto en la vida de nosotros? Pues vamos a ver qué es lo que promete el Señor. Porque esa promesa se la da Dios a su pueblo a través de Oseas, pero esa información reverbera, ¿verdad? Hace un eco hasta el 2013. Hoy día esa promesa está vigente. todavía sigue siendo cierta para nosotros. Y es necesario que ese mensaje se lo comuniquemos a todas las personas que podamos. Porque usted y yo, que hemos recibido a Cristo Jesús, somos beneficiarios de esa promesa. El Señor nos ha restaurado. Si bien es cierto que nuestros cuerpos siguen siendo los mismos, el Señor puede restaurar nuestro cuerpo al 100% aún antes de nosotros morir y ser transformados. Pero eso no es tan importante como la otra restauración que el Señor hace. 2 Corintios 5:17, versículo que nosotros hacemos referencia al mismo en muchas ocasiones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De eso se trata la restauración en el Señor, y vamos a ver un poquito más sobre esto. Para no perder más tiempo, le voy a pedir a mi sobrino querido José Luis que lea los primeros tres versículos del capítulo 13 de Oseas.
Dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea.
Amén. Más claro, no canta un gallo, dicen en Puerto Rico. Eso ahí casi no hay que ni que explicarlo. Vemos nosotros la falta del pueblo en lo primero que leyera Joselito. Y sabemos que el Señor, a través de Oseas, utilizaba distintos nombres para referirse al pueblo. Sabemos que las tribus que quedaban eran Efraín, Isaacar y la media tribu de Manasés, al norte. La más fuerte de entre todas ellas era la tribu de Efraín. Esa tribu de Efraín, a pesar de su fortaleza, de lo mucho que había sobresalido, habían caído también en las prácticas de adoración, de imágenes, de ídolos paganos. Y una de las cosas en las cuales habían caído era en esta adoración de Baal, porque sentían esta seducción hacia hacerlo por aquello de recibir algún tipo de beneficio en la agricultura. Muchas personas adoraban, rendían cultos, rendían pleitesía a este dios pagano por aquello de que les favoreciera en la agricultura. Y ciertamente, esto a Dios no le agrada. Dios, su primer mandamiento, nos indica que nosotros no podemos adorar otras imágenes, otros ídolos que no sean nuestro Señor. Nosotros hacemos referencia en distintas ocasiones a distintos dioses. Sin embargo, sabemos nosotros que cualquier dios fuera de Dios, el que nosotros conocemos, que Dios Jehová, el gran yo soy, son dioses de palo, de yeso, que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, no pueden hacer nada por nosotros. Sin embargo, hay muchas personas quienes, en un gran error, se dejan llevar por los lazos, dejan ser consumidos o atrapados en los lazos de Satanás y sucumben a estas prácticas. Pues esto no es nada nuevo. Para aquellos tiempos también sucedía. Y otro tipo de prácticas que había en cultos a dioses paganos era a estos dioses, estas imágenes que semejaban unos becerros, que es la imagen que yo coloqué acá. En distintos lugares, los amorreos, por ejemplo, practicaban estos cultos. Y parte del culto de adoración a esos ídolos era que los besaban. Besaban esas imágenes. Hoy día sabemos que hay personas quienes dicen que veneran a ciertas figuras que ciertamente son bíblicas. No obstante, no hay ningún lugar en la palabra que dice que nosotros debamos adorarle. Y la veneración, de la veneración a la adoración, yo estoy seguro que hay muchas personas que no saben la diferencia del término. Y yo he visto personas que, aunque yo quisiera darle el beneficio de la duda, la que eso ahí simplemente representa algo, como una foto, como puede representar para nosotros ese mismo cuadro. Pero yo no he visto a nadie arrodillándose delante de ese cuadro y besándolo, mucho menos. Y el día que lo haga, pues habrá que hablar seriamente con la persona, porque hay personas quienes llegan a confundirse. Pues, aunque hay personas quienes han conocido al Señor, estoy seguro, sus frutos lo demuestran, pueden andar seducidos por ciertas prácticas que son erradas, que la palabra misma subraya que no se deben hacer. Pues este pueblo andaba en esos pasos. Entonces el Señor indica a través de Oseas que ellos mismos serán como estas cosas que son perecederas. ¿Qué es la niebla y el rocío y el tamo y el humo? ¿Qué cosas comparten lo que respecta a características de esas cuatro cosas? La niebla, el rocío, el tamo, son pasajeras, se desvanecen. ¿Verdad? El rocío, un rocío mañanero, usted dice, ay, tengo una sed tan tremenda, voy allá afuera a beber del rocío. El rocío está chévere, ¿eh? Rocío, de hecho, uno puede estar, si usted quiere estar seco, no puede salir a la grama por la mañana, de madrugada. No se puede, ¿verdad?, revolcar en la grama por la mañana porque se va a mojar. Pero la realidad es que para que usted pueda saciar la sed con el rocío, tiene que pasarle la lengua bastante grama. Entonces va a necesitar otro galón de agua para limpiarse la boca. Así que el rocío no le puede saciar. Es pasajero, temporal. La niebla, ni se diga. Hay gente que dice a veces de manera bien figurativa, bien poética, dicen, por lo menos en inglés, voy a tratar de traducir la figura, la niebla era tan densa que se podía cortar con una navaja. Dice, wow, no es posible, pero usted, a veces de lejos usted lo ve, y usted dice, mira para allá cómo se ve eso, ¿verdad? Usted ha paseado por el centro de la isla a veces de madrugada y usted ve aquello que se ve bien denso, parece como en las películas, en los muñequitos. Que usted pudiera tirarse y acostarse encima de los, como si fueran las nubes de vela, y usted pudiera acostarse ahí encima. Pero cuando usted se adentra, usted se da cuenta que es nada, ¿verdad? Se mueve. Y realmente no es algo que tenga la densidad realmente mínima. ¿Y qué es el tamo? Cuando, hermana Miriam.
Los que crecen, zonas así áridas de mucho viento y tienen muy poca profundidad, por lo tanto el viento se lo lleva enseguida.
Amén. No se dice, se arroja de la era, y la era no se refiere al tiempo, se refiere al lugar, ¿verdad? Que se utilizaba para la agricultura, ¿verdad? Donde se trabajaban los frutos y se limpiaba aquello ahí, se lanzaban, se ventaban el grano. No sé, se separaba lo que se iba a utilizar, el grano, de lo que no era comestible. Y como el humo que sale de la chimenea, la referencia en Puerto Rico, pues solamente la podemos entender porque ustedes ven películas. Pero en Puerto Rico, yo creo que yo he visto una sola chimenea, una casa con chimenea. Creo que ahí arriba en Maricao. Pero fuera de ahí, y es porque ellos en las Navidades esperan que Santa Claus pueda... Broma. También es broma, hermano, nosotros no creemos en Santa Claus. Ah, sí, sí, caminan por ahí echando humo. Oye, ese. Y lo entendí rápido. Pues mira, en este capítulo, estas son las divisiones que les había mencionado, la primera porción, y este asunto de oráculo lo habíamos discutido anteriormente, ¿verdad? Recuerdan que un oráculo es una profecía, palabra de cosas que habrán de suceder posteriormente. Pues esos primeros tres versículos que estamos viendo nosotros hablan sobre la práctica malsana, incorrecta, errada, mala, de adorar imágenes, dioses falsos, y las cosas que habrán de sucederle al pueblo como consecuencia de esa práctica. ¿Te hace algo que a Dios no le agrada? Pues ciertamente va a tener una consecuencia. Causa y efecto. ¿Verdad? Yo de camino para acá, siempre estoy pendiente en las intersecciones. Allá en Isabela, a la intersección... que da para el tramo nuevo, que da el ramal nuevo, se queda para el pueblo, la que queda frente al centro comercial. Pues yo voy bajando y voy hacia la marginal que da hacia el centro comercial. Y la luz, yo voy en mi vía franca y está el semáforo verde, la luz verde. Y el tramo del que yo estoy saliendo es 45 millas por hora. pero yo siempre reduzco porque es una curva, entonces hay un punto que es ciego. Y yo oigo las revoluciones de un motor. Está todo el tránsito detenido, pero yo voy, pues, aunque voy reduciendo, voy a 40 millas por hora. Claro, mío tiene buenos frenos. Cuando una motora nos cruzó al frente, se comió la luz. Pero se comió la luz, no era que venía a la velocidad y estaba pendiente, sino que se cansó de esperar el semáforo ahí que cambiara y arrancó justo cuando yo iba pasando. Y obviamente, no fue una distancia. Si tuviera Lisa aquí, decía, por poco le pega. Realmente fueron como unos 30 o 40 metros de distancia, ¿verdad? No había forma, yo tendría que ir a 100 millas por hora para poder darle. Pero ese es el detalle. La causa de un accidente es la necedad de un conductor, pero muchas veces no tiene que ver la necedad, pues por eso se llama accidente. Ahí hubiese sido un accidente porque yo no tenía la intención de pegarle, pero como él se comió la luz, pude haber dado. Este pueblo estaba causando algo para su propia vida. La causa de la consecuencia era su falta de consideración por los preceptos de Dios. Los próximos versículos, del 4 al 8, que son la porción que no estaba contemplada en el estudio, es esa profecía que muestra el rechazo del Señor del pacto y su consecuencia. Este pueblo, nuevamente, y parece repetitivo, ¿verdad? No tomó en cuenta el pacto que habían hecho con el Señor, o que el Señor, de manera unilateral, había hecho con ellos. Pero ciertamente, esa falta de consideración, pues tiene su resultado también. Y las últimas porciones, pues, van a estar reseñadas. No vamos a ir sobre ellos en este momento, para que podamos verlas en el momento que corresponda. Una de las cosas que sabemos, de lo que hemos estado estudiando de la historia que rodea esta situación, que para el tiempo que vemos nosotros aquí, estaba el rey Oseas. Había un rey asirio que había ascendido a su cargo cerca del tiempo que este rey, el 19º de Israel, que había ascendido al trono. El detalle es que el rey de Israel, Oseas, había hecho relaciones de política con este otro rey asirio. Y el rey asirio le proveyó su ayuda. El rey Oseas había asesinado a Pekar en el rey anterior y había ascendido al trono. El detalle es que Tinglar de Asiria había dicho que Oseas estaba allí gracias a él. Por esta razón, el pueblo de Dios tuvo que rendir unos tributos al pueblo asirio. Cuando muere el rey asirio, Oseas dijo, es un buen momento para dejar de pagarle los tributos al pueblo asirio y hacer una relación con Egipto. Cuando asciende al trono el próximo rey, un hermano del rey anterior asirio, entran al pueblo de Dios, al norte, y hay un lugar de sitio durante 3 años. Culminando en el exilio, desaparece Oseas, no sabemos más de Oseas, ¿no? Fue llevado preso y el resto del pueblo fue exiliado. Y hasta allí, la situación de este pueblo en el 722. Esto es lo que estamos reseñando, más o menos en esta porción que está aquí. Ahora, los versículos 4 al 8 hablan precisamente de ese rechazo del pueblo de Dios por el pacto y lo que sucede a consecuencia de ello. Esta segunda porción me parece que es importante considerarla. Dice, ha liberado a Israel de esclavitud para tener una relación especial. El pastor estaba hablando sobre este término conocer. Conocer. En este término, realmente el casamiento que hay entre el pueblo y Dios. Ese pacto es un pacto sagrado. El pacto que hace un hombre con una mujer en el momento de las bodas, en el momento del casamiento, es sagrado. Debe mantenerse puro. Tan pronto se permiten unas terceras personas entrar en ese pacto, pues ya, aunque no se disuelva de manera legal, es como si se hubiese disuelto. Se corrompe. De la única manera que se puede volver a su estado original es haciendo las paces, reconciliándose, habiendo usted, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Por eso es que hay parejas que a veces, en los tiempos de antes, a veces las mujeres soportaban a los hombres quienes eran unos mujeriegos. Se casaban, los hombres podían ser unos maltratantes, tener otras mujeres fuera del matrimonio, pero la mujer permanecía abnegada por amor a su familia y por amor a Dios y por amor a sus hijos, permanecían ahí, fieles a su esposo, fieles a sus hijos, fieles a su hogar, y no reclamaban nada. Si ese hombre amara a su esposa, entonces se arrepentía, le pedía perdón y podían volver a un estado similar al que había originalmente. Pues bien difícil, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo. En lo que respecta a la relación del pueblo de Dios con Dios, pues esto era lo que estaba sucediendo. Para que hubiera una reconstrucción de esa relación, era necesario que el pueblo se arrepintiera genuinamente. Vamos al segundo punto, que se encuentra en los versículos 9 al 16. Lo voy a pedir a Joselito que le dé el micrófono al hermano Pablo. Oseas 13, versículos 9 al 16. Miren eso. Eso es lo que le esperaba al pueblo de Israel.
Esta es palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas sus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te diré en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial. Y se agotará su fuente, él secará el tesoro de todos tus preciosos alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán espadas, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Dios bendice su palabra.
Bendito Cristo Jesús. Hermano, ¿qué está diciéndole el Señor a este pueblo? En resumidas cuentas, no hay break para ti. Todo lo que hiciste, ya no hay oportunidad. Ya no hay segundas y terceras y cuartas oportunidades, porque ya el Señor se las había dado. El pueblo había persistido en hacer lo incorrecto delante de él, había persistido en hacer lo malo. A pesar de todo, dicen que este rey Oseas había sido el mejorcito de entre los reyes del norte, porque no había sucumbido a las prácticas de adoración de ídolos que habían realizado los reyes anteriores a él. No obstante, este tipo de relación política con pueblos paganos, estos yugos desiguales que quería él establecer, no favorecían de ninguna manera al pueblo de Dios. Demostraban un tipo de desconfianza, falta de fe de parte de este líder que había ascendido al trono de una manera que no era la correcta tampoco. Pues fíjense ustedes, en la porción que lee mi hermano Pablo, que hace referencia, y estas son palabras muy fuertes, ¿verdad? Una crítica política bien seria que está haciendo Oseas. Ustedes querían reyes, y cuando nosotros estudiábamos 2 de Samuel, veíamos nosotros, 1 y 2 de Samuel, que el pueblo miraba a los pueblos en derredor y decía: nosotros queremos ser como ellos. Porque antes de los reyes, ¿qué había? Jueces, ¿verdad? Había jueces, y después ellos dijeron: nosotros queremos, como los demás pueblos, queremos tener reyes. Pero a ellos se les dio una advertencia. ¿Qué le dijo Samuel? Que esos mismos reyes, ¿qué van a hacer de ti? Los van a oprimir. Ustedes quieren reyes, está bien, pero de la misma manera que oprimen a los demás pueblos, ustedes van a estar bajo el yugo de esos reyes. El primero de ellos fue Saúl. Y el último fue este rey, Oseas. 19 tuvieron y hasta ahí llegaron. El detalle es que él dice, pues te los di, y de la misma manera que te los di, te los quité. Tú los pediste, yo te los entregué. Te di una advertencia, no obstante, de lo que habría de acontecer por tu petición. Te dije que te iban a oprimir, y así mismo fue. Y las cosas no te han ido bien, ¿por qué? Porque has puesto tu fe en hombres, en esos hombres quienes no han seguido mis mandatos. Ahora bien, dice, habla aquí de ciertas cosas que le habrían de acontecer, y ciertamente de manera metafórica, ¿verdad? Le dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Yo no puedo hablar mucho de eso, solamente por referencia. He estado ahí presente, ¿verdad? Las veces, la mayor parte de las veces que Elisa ha parido, y he visto, ¿verdad?, cómo ella ha tenido que luchar cada uno de esos partos. Pero estar uno ahí y verlo, y ver contorsiones del cuerpo y la lucha que se da en cada uno de esos partos, es una cosa. Y vivirlo, pues estoy seguro que las mujeres que están aquí, yo no me voy a atrever ni siquiera a hacer una referencia adicional a esta, por respeto a las damas que se encuentran aquí que han parido. Pero la Biblia hace distintas referencias. De hecho, ¿ustedes le deben los dolores de parto a quién? A Eva. No la hermana de la hermana Miriam. Hermana Eva no tiene nada que ver con eso. Es la otra hermana Eva, la primera, la esposa de Adán. Ahora dice, es un hijo no sabio. La palabra de Dios dice que el hijo no sabio le da muchos dolores de cabeza a los padres. Provoca vergüenza a los padres. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿verdad? El hijo que no es sabio, lo contrario, es necio. Por lo tanto, va a realizar una serie de acciones que van a poner a sus padres en vergüenza. Les van a dar muchos dolores a los padres. Por lo tanto, dice, hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Aquellos quienes hacen las cosas incorrectas, eso sería el preferible, no haber nacido. Sin embargo, ya que nacieron y están haciendo lo incorrecto, pues tienen que atenerse a las consecuencias de sus acciones. Y hace referencia a dos términos que hemos hablado en distintas ocasiones, el Seol, la muerte para este pueblo, y eso es ese oráculo del cual estamos hablando. ¿Qué es lo que le espera? ¿Cuál es la suerte que se avecina? ¿Cuál es la consecuencia que van a tener que sufrir este pueblo? Este término, vendrá el solano viento de Jehová. El pastor estuvo hablando de esto, no sé si fue un domingo, no sé si fue en el estudio anterior, que decía ese sol tremendo, ¿verdad? Bien caliente, que no se puede uno escapar, y donde quiera que uno se para, molesta. Semana que viene vamos a comenzar los estudios en Jonás. Y vamos a ver algo de eso ahí. No le voy a dar el adelanto completo. Aquí hay una referencia directa a lo que sucederá respecto al pueblo de Asiria. El pueblo de Asiria habría de invadir Israel. Posteriormente, a diferencia del pueblo de Judá, Judá llega a ser restablecido. Aquí hay una promesa, más adelante vamos a verla. El pueblo de Judá regresa a sus tierras, sin embargo, el pueblo de Israel no vuelve a ser el mismo pueblo. Ellos se mezclan, ¿verdad?, con los asirios, con distintos pueblos de en derredor, y no viene a ser un pueblo, propiamente hablando, judío como tal. Viene a ser el pueblo samaritano. Y por eso viene la división grande posterior, ¿verdad?, una segunda división entre el pueblo del sur y el pueblo del norte. Muy bien. Esta imagen que está aquí me parece terrible, ¿verdad?, que solamente es una de las imágenes de la manera de tortura y de terrorismo que habrían ellos de sufrir en el momento que vinieran los asirios a asediarle. Y sus mujeres encintas serán abiertas. Está hablando sobre las terribles acciones que habrían de cometer estos invasores contra ellos, pero como parte de la espada, parte del látigo de Jehová, Y uno dice, ¿pero cómo es que el Señor puede hacer algo como esto? La pregunta que debemos formularnos nosotros es, ¿cómo es que nosotros conociendo al Señor podemos osar ir en contra de Él sin esperar ningún tipo de consecuencia? Esa es la pregunta que debemos nosotros formularnos. Claro, las personas muchas veces dicen, ¿cómo es que Dios permite que sucedan estas cosas tan malas? Y esto lo escuchamos a cada rato. La pregunta que las personas deben formularse es, ¿cómo es que si tú dices que Dios es bueno, te vas tú en contra de Él y esperas que no suceda nada en contra tuya? Pues eso es precisamente la situación que está viviendo el pueblo en ese tiempo. Muy bien. Esta porción es la que le dije que íbamos a saltar. Ahora, los versículos 12 al 16 dice, Dios declara que a pesar de todo lo que ha pasado, Israel sigue pecando y no piensa arrepentirse. Y eso es lo que estábamos nosotros enseñando hace un momentito. Invoca la muerte y el Seol para que vengan a hacer lo peor a Israel. No nacerá ni producirá, perderá todo lo que le es de tesoro. Todas las personas que ellos tienen como parte de su baluarte, parte de su estima, parte de su gran tesoro, todo eso lo perderán, incluyendo todas sus posesiones. Tendrán ellos que exiliarse. Esta es la porción que algunas personas dicen es la esperanza que Dios proclama sobre su pueblo. Sin embargo, es una esperanza que requiere una decisión. ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a Hechos 2.38, vayan allí conmigo un momentito. No, si me ven que estoy de momento haciendo cara, no es que estoy haciéndole mueca, que tengo un pequeño dolor de cabeza. 2.38 dice, ¿qué estaba sucediendo allí en ese capítulo, en Hechos 2? Pentecostés. ¿Ah? Si se puede. ¿Usted? ¿Ambas fue a buscar? Pedro está dando un discurso. Y ese es el día que se convierten sobre 3.000 hombres. Ahora, en el versículo 38 del capítulo número 2 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, arrepentíos y bautícese. Sin embargo, esos son una sola cosa. Es como si fueran dos cosas por separado, pero la realidad es que son una. Lo que podemos ver nosotros en ese versículo es que no hay bautismo sin arrepentimiento. Es necesario que para que haya un acto de conversión real, nosotros estemos arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de nuestro proceder respecto a aquel que nos ha dado todo y lo único que nos pide es que le sirvamos, que le obedezcamos. Tiene que haber un arrepentimiento real. Ese pueblo anduvo de espaldas al Señor a pesar de todas las grandes maravillas, como hemos reseñado en distintas ocasiones. Y este es el momento de la suprema definición, como dicen algunos políticos en este país. Pero la suprema definición no tiene que ver con ideología política, tiene que ver con la decisión que tienen que tomar respecto a su relación con Jehová. ¿Son míos o no son míos? El que está conmigo. El que no, está en contra mía. Hermano José Luis, si pudiera leer esos primeros tres versículos, se los voy a agradecer.
Vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepte el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballo ni nunca más iremos a la obra de nuestros manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia.
Amén. Pues fíjense ustedes, aquí es viendo las cosas que se indican que había hecho incorrecto el pueblo de Dios anteriormente, lo que está haciendo ahora es subrayando lo mismo, pero en el negativo. Lo que lee mi hermano José Luis habla sobre la confianza política que habían puesto ellos en otros pueblos. Primero en los asirios, luego en los egipcios. Gracias, hermano. Perdóneme, hermano. Primeramente, en ese primer pueblo, y luego en el pueblo egipcio, una de las cosas que Dios decía, Malaquías, cuando nosotros vemos en Malaquías, decimos una frase que se utiliza mucho para referirse a Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es una expresión que se utiliza para referirse a Dios en Malaquías? Dios de los ejércitos. En Malaquías se menciona, no sé si son veintipico de ocasiones, la expresión Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Era evidente que el pueblo de Dios debía confiar en Dios para librar sus batallas. O sea, me viene a la mente la imagen de cuando está el pueblo de Dios luchando contra los amalecitas. Y está Moisés allá en la colina, y allá abajo está el pueblo de Dios luchando. Cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo estaba en victoria. Cuando bajaba los brazos, iban perdiendo. Y levantaba los brazos, iban ganando. Entonces, quienes le acompañaban, le ayudaron para que mantuviera los brazos arriba. Entendieron, ¿verdad? Cuando estás bajando los brazos, mira, baja los brazos un momentito. Levántalos. ¿Verdad? No dice la palabra eso, pero ellos tuvieron que estar pendientes. Dios le da el conocimiento, porque el que libra la batalla es el Señor. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pretendido luchar las batallas nuestras con nuestras propias fuerzas? Y nos damos cuenta de que hay instancias de que Dios, por misericordia, nos permite que nos creamos que pudimos hacerlo. Pero siempre fue Él el que lo logró. Ahora, cuando estamos nosotros conscientes de que nosotros nos debemos al Señor y nos ponemos en sus manos y decimos, Señor, no hay otra forma de que yo pueda ser librado de esta situación que no sea que tú mismo lo hagas. Y el Señor lo hace. Allí aumenta nuestra fe. Cuando el Señor permite que ciertas cosas sucedan, que nosotros observamos que aparentemente no son favorables para nosotros, también son de bendición. Todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Esto es para aquellos quienes son llamados conforme ¿a qué? A su propósito. Pues cada uno de nosotros tenemos que tener eso en mente, pero eso no es algo nuevo de Pablo para acá. Ha sido desde siempre. Y el Señor pretende que su pueblo sea obediente a Él. Entonces Él dice, va a haber un momento en el cual ustedes van a poder confiar en que las cosas van a estar mejor. De tus labios mismos van a salir estas palabras. Yo no voy a depender de ningún otro pueblo, voy a depender de Jehová de los ejércitos. Las obras de sus manos, la primer queja de Dios contra ellos, estaban confeccionando ídolos para que estos ídolos que tenían ojos pero no podían ver, tenían oídos pero no podían oír, dizque les ayudaran. Nosotros no hacemos eso, pero hay personas quienes dicen, se sientan a pensar y dicen, pero fíjate, cuando yo pongo mi confianza en no sé qué, ¿verdad? Porque cada uno, y no estoy diciendo que necesariamente todos ustedes, ¿verdad? no se dé por aludido, pero hay que tener mucho cuidado con estos detalles también. No todo el mundo patea de la misma patita. El donde usted es fuerte, puede que yo sea débil. Y viceversa. Hay instancias que nosotros podemos percibir la falta del otro. Eso es bien fácil. Usted mira alrededor y dice, ya yo veo, ya yo sé cuál es el problema con el hermano James. Esa es la debilidad de él, es esto. Entonces, somos todos filósofos respecto a los males de los demás. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros estamos fijándonos en los demás, que no está necesariamente mal, si usted lo va a utilizar para hacerle bien al hermano. ¿Ah? Gloria a Dios cuando un hermano me dice, hermano James, estoy percibiendo que tal cosa está sucediendo en tu vida. De parte del Señor, yo te quiero aconsejar en amor de Cristo. Y ese consejo puede que sea la palabra de aliento, de corrección y de dirección que yo necesite en ese momento. Y gloria a Dios por ello. Y gracias y gloria a Dios por su valentía y por el amor que usted muestra en poder dirigirme de esa manera. Y siempre bien recibido. Pero a pesar del amor que nosotros podamos demostrar a un hermano en nuestra, pues, en nuestro consejo, nuestra redarguir, etcétera, también tenemos nosotros que evaluar nuestra condición propia. Este pueblo ciertamente tenía que reconsiderar su relación con el Señor. Ellos sabían que habían ciertas cosas que estaban mal. Una de ellas, que debieron saber desde siempre, era particularmente este asunto de hacer ídolos. A mí me parece bien extraño que este pueblo, que se supone que fuera tan apegado y tuviera estos líderes espirituales que debían estar ahí continuamente diciéndoles, no supieran. O era que no sabían, o era que realmente no les importaba. Hay muchas cosas hoy día que pudieran parecer poca cosa si nosotros evaluamos nuestra vida. Hay distintas situaciones que nosotros mismos pudiéramos estar realizando. Y no estoy haciendo, no pretendo yo escandalizarle. Bueno, ahora que usted se vaya para su casa y decir, déjame ver qué son las cosas que dice hermano James que pudieran estar por aquí. Déjame ver qué yo tengo por aquí que a Dios no le agrada. Debería ser así, pero no con ese espanto tan terrible, ¿verdad? Usted debe saber en qué áreas debe mejorar respecto a su relación con Dios. Usted debe saber qué cosas en su vida pudieran convertirse en ídolos, cosa a la cual a Dios no le agrada. No tienen que ser estatuas, no tienen que ser esos muñequitos que usted le prenda vela, pero hay otras cosas que se convierten en ídolos y en distintas ocasiones hemos hablado sobre este detalle. Pues ese pueblo vivía esa situación. En ti el huérfano alcanzará misericordia. Eso era lo que le decían a esos dioses. Esas cosas se supone que no van a pasar luego de que el Señor pueda restablecer a su pueblo. Hay tres puntos bien importantes que se ven aquí que son necesarios para la reconciliación. Y el primero que yo subrayo es la necesidad de entregarse nuevamente a Dios. Lo que acabamos de señalar en Hechos 2.38. Cuando uno va a Colosenses 2.12, ese bautismo tiene una representación bien importante. Representa algo bien importante en nuestras vidas. Voy a buscarlo aquí rapidito. En Colosenses 2.12 dice Pablo, sepultados en Él, en Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pues ese arrepentimiento y bautismo lo que producen precisamente es esto, esa relación, ¿eh? Es un morir a esa vieja criatura. Estábamos nosotros reseñando en 2 Corintios 5.17, ¿cuál es ese morir y volver a nacer? Cosa que precisamente nuestro Señor Jesucristo relataba a aquel maestro, a Nicodemo, en Juan 3. Es necesario que esto suceda, tiene que haber una entrega completa al Señor, y eso es lo que nosotros hablamos de convertirnos. Dicen, la hermana Ámbar se convirtió. Uno dice, gloria a Dios. ¿En qué se convirtió? Alguna gente dice, hubo una metamorfosis. La gente rápido vaya a la literatura y piensan en Franz Kafka. ¿En qué se convirtió? No es que se convirtió. Pues hay personas quienes dicen, yo me convertí. Y la persona promedio no entiende lo que es esto. Para que haya una conversión real, quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Pero tiene que haber una convicción de parte de la persona. Tiene que haber una entrega completa al Señor. Eso es lo que necesitaba este pueblo para poder reconciliarse completamente con el Señor. Entonces la purificación vendría. Dice la palabra de Dios que la purificación en nuestra vida en estos tiempos, distinto a la vida de ellos, es que nosotros recibimos al Señor y de inmediato viene a nosotros el Espíritu Santo y mora en nuestra vida. En el capítulo 8 de Romanos, no vamos a leer todos los versículos, se reseña que el Espíritu Santo mismo nos confirma que somos nosotros hijos de Dios. Y esto es necesario para nosotros, hermanos. Nosotros le llevamos una ventaja bien grande a este pueblo del cual estamos nosotros leyendo en Oseas. Es bien fácil para nosotros juzgarlo a cientos de años de distancia. Ahora, si nosotros le juzgamos a ellos, quienes estaban en desventaja respecto a nosotros, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestro ser, entonces nosotros tenemos menos excusa que ellos para ofender y para faltarle a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque si nosotros tenemos a Dios mismo que está ahí continuamente diciéndonos, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. En Jeremías 31 se habla sobre ese nuevo pacto. No será necesario que nosotros nos hablen de las cosas que Dios quiere de nosotros, porque Dios mismo se instalará en nuestro ser, en ese nuevo pacto del cual se habla en Jeremías 31. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa. Ese pueblo no tenía excusa, pero nosotros tenemos menos, porque tenemos a Cristo Jesús en nosotros, el Espíritu Santo. Y por último, era necesario que ellos, como se menciona en esta porción, dejaran a un lado estos pactos con los demás pueblos quienes no agradaban a Dios y las prácticas idólatras de confección de ídolos, etcétera. ¿Eh? Vamos al último punto. ¿Quién usted cree que está representado en esta imagen que ustedes ven ahí en la pantalla? ¿Quién? Pedro. ¿Y cuál será Pedro? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Es el pasaje cual nuestro Señor Jesucristo anduvo sobre las aguas y Pedro le dijo, yo quiero también. Y él dijo, pues vente para acá. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas, nos relata el Evangelio, estoy parafraseando. Y de pronto, Pedro se empezó a hundir. No era porque se había comido un hamburger de McDonald's de más. No era porque estaba sobrepeso. ¿Era por qué? ¿Ah? Quitó la mirada del Señor. No tuvo suficiente fe. Y eso es lo que representa este pasaje. Algunas personas dicen, es tremenda metáfora. No, la palabra dice que eso pasó. Yo se lo creo. El Señor Jesucristo hizo tantas cosas mucho más grandes que esas. Pues él le dijo, vente, Pedro. Señor, ¿sabría lo que iba a pasar a Pedro? Estaría diciendo, vamos a ver cuando se pone a gritar, cuando empieza a hundirse. Pero vamos a dejarlo que camine por aquí encima para que se sienta. Empieza a caminar y se empieza a hundir. Y entonces nosotros nos reímos de Pedro. No nos burlamos de Pedro, pero la situación nos resulta jocosa, ¿verdad? Hermano, pero ¿cuántas veces no nos pasa esto a nosotros? ¿Cuántas veces no estamos nosotros? Conocemos que el Señor está ahí. Conocemos que el Señor ha hecho tantas maravillas en nuestra vida. Entonces se presenta una situación en la vida nuestra, en un momento dado, a pesar de todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nuestra vida y de tantas situaciones que el Señor nos ha librado, y un buen día pasa algo que ni siquiera se compara con muchas otras cosas grandes que nos han sucedido, y comenzamos a hundirnos porque quitamos la mirada del Señor. Pues fíjese, aún en ese momento el Señor está dispuesto a restaurarnos. ¿Cuántas veces Pedro, cuando nuestro Señor fue llevado preso, cuántas veces Pedro lo negó? 3 veces. Y posterior a eso, nuestro Señor resucitado se reúne con Pedro. ¿Y cuántas veces le pregunta si lo ama? 3 veces. El Señor en cada una de esas ocasiones le dio la oportunidad a Pedro de sentirse restaurado. ¿Me amas, Pedro? Como más que estos. Sí, Padre, Maestro, yo te estimo. Te quiero como un hermano. Pedro, tú me amas más que esto, como amor ágape, como Dios nos ama. Maestro, yo te amo con amor filial, como un hermano. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas tú con todo tu corazón, con amor ágape? Maestro, triste, Pedro. Cada una de esas ocasiones, yo imagino a Pedro pensando en todas aquellas ocasiones que decía, yo no lo conozco. ¿Ese? ¿Yo no conozco a ese? ¿Cómo se te ocurre a ti confundirme a mí con ese? No, es que tú hablas igual que ellos, tú eres de los galileos estos que andaban con él. No, yo, ¿qué conozco yo a ese? Pero, nuevamente digo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos negado a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones? Para negar las cosas para negar a nuestro Señor nosotros no tenemos que hablar. Nosotros no tenemos que decir, yo no conozco a Cristo, yo no creo en Cristo. No es necesario hacerlo así. A veces con nuestro gesto, con nuestras acciones, eso es lo que estamos diciendo. Cada ocasión que el Señor nos permite hacerle bendición a otros, y nosotros levantamos la nariz, miramos por encima del hombro a la gente, como si nosotros valiéramos más que ellos, lo que le estamos diciendo es, yo no creo en Cristo. Allá que ellos otros. Yo. No, yo soy mejor que tú. Aún en esas ocasiones, si nosotros nos arrepentimos, realmente, de corazón, y venimos rendidos a los pies del Señor, le imploramos de su perdón, Él nos perdona y nos restaura. Eso hizo con Pedro. Pues aquí le estaba dando un adelantito. Pedro, tú no tienes fe, pero yo no te voy a dejar que tú te hundas. No voy a que te hundas. Pedro era pescador, yo presumo que Pedro sabía nadar. ¿Verdad? Pero la historia es que aún a pesar de su condición, porque él sabía nadar, no sabía nadar. Sí sabía nadar. Una ocasión cuando estaba el Señor preparándose el pescado a la orilla del mar, estaban ellos en la barca, se percatan de que el que está en la orilla es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Pedro se tiró al agua y nadó hasta la orilla. Pero allí no podía nadar. Hay que preguntarle a nuestro Señor qué fue lo que pasó. Cuando estemos en la presencia de Él, yo me imagino que su propio pecado y su propia debilidad, su propia falta de fe, lo hundían. Eso pasa con nosotros, hermano. Nosotros quitamos la vista de nuestro Señor, pero el pecado, la falta de fe, el enfoque incorrecto, hace que nosotros nos hundamos. El Señor no quiere que nosotros nos hundamos. Me parece que esta ilustración es perfecta. Porque eso es lo que está haciendo el Señor todo el tiempo. James, pero ¿qué tú haces? ¿Cómo es que tú insistes en mirar para otro lado? Vente para acá y el Señor va y me va subiendo. Y yo oro al Señor, Padre, ayúdame, mira que yo necesito que tú me ayudes en mi debilidad. Dame fortaleza para pasar por esta situación difícil que estoy atravesando. Y el Señor ahí me va levantando. Y de pronto, en nuestra humanidad, permitimos que la carne se lleve la mejor parte y dudamos y nos vamos hundiendo de nuevo. Y es esa lucha constante de la cual hablaba Pablo, ¿verdad? Pablo, miserable de mí, que aquellas cosas que yo sé que debo hacer son las que no hago. Y por el contrario, las que no debo hacer son las que yo hago. Pues vamos a ver estos últimos versículos para que ustedes complementen lo que yo acabo de decir y de esa manera ir resumiendo, ser sabios con el tiempo para poder completar el estudio de esta noche. Vamos a Ámbar Coral quiere leer los versículos 4 al 9 de Oseas 14.
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos.
Gracias, Ámbar. Sobre esto no hay que ir demasiado, ¿verdad? Yo creo que se explica bastante bien por sí solo. Hay una serie de símiles, figuras poéticas que utiliza el Señor en esta profecía de parte de Oseas, que es una promesa que da el Señor, es la esperanza que provee el Señor. Habíamos mencionado, en esta porción vemos nosotros que el Señor les hace una serie de comparaciones. Hay un elemento que habíamos visto al principio, que indicábamos nosotros que era algo pasajero, no tan importante, que si usted se rodaba en él, quedaba entripado, pero que no era suficiente como para saciar la sed. Sin embargo, vemos nosotros ahí que dice, yo seré a Israel como rocío. Esa figura se está utilizando de la misma manera que veíamos en el capítulo número 13, donde decíamos que el rocío es algo pasajero, temporal, de poca importancia. Aquí es distinto, ¿verdad? Porque el rocío allí viene para refrescarle. Ahora, yo también veo que el rocío de Cristo es más que una tempestad en pulgadas de agua de cualquier otra cosa que pudiera haber en nuestra vida. Pedro dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pues la figura de manera paralela la veo yo aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ciertamente muchas personas dicen, lo que quiere decir Cristo ahí es que viene a refrescarles, ¿verdad? Cuando ustedes de pronto están en un calor de estos tremendos, que usted dice, el aire no se mueve. Hay personas que llevan estos rociadores, ahora vienen, ¿verdad? Que vienen como unos abaniquitos para usted rociarse, ¿verdad? Pero si lo puso en el dashboard del carro, al mediodía, y estuvo bajo ese sol hora y media, lo que puede hacer es quemarse los cachetes cuando se eche ese rocío, no es muy agradable. La intención de eso es que usted se eche un poquito de agüita, ¿verdad? Rociarse, poquito, no es que usted se termine entripado, ¿verdad? Que necesite tres toallas para secarse. Aquí es para refrescarle. En medio de la situación que están pasando, el Señor viene a servirle como algo agradable. Ahora, ese rocío del Señor es suficiente como para poder nutrir las raíces de ellos. Y se hace referencia al Líbano. Cuando estudiamos sobre la construcción del templo de Salomón, en una ocasión estábamos nosotros reseñando que las maderas venían ¿de dónde? Del Líbano, los cedros del Líbano. Estos tremendos árboles que para ese tiempo eran, pues se conocía. En el mundo que se conocía en ese tiempo, cuando iban a construir algo de calidad, de allá era que venían las maderas. Y es una madera de un tremendo olor, ¿verdad? Una tremenda fragancia. Y entonces habla sobre lo imponente de ese árbol. Y esto es una comparación. Dice, ¿cómo será su gloria como la del olivo? Y estamos hablando de una cultura donde parte de la dieta, una parte importante, central de la dieta, tiene que ver con este fruto. Los aceites, las distintas ensaladas que se confeccionaban y en distintos alimentos que se utilizaba el olivo. Pero también el olivo, el aceite, aparte de ser parte de su dieta, se mezclaba con unos perfumes para poder confeccionar los aceites que se utilizaban para ungir. Entonces, de esa manera también estaba relacionado con la realeza. Hay muchísimas cosas que podemos nosotros hilvanar y ver la importancia de ellos. Y esa es la comparación que está diciendo. Esa es la gloria dentro de un pueblo de eso. ¿Qué frutos podemos nosotros comparar en Puerto Rico con el olivo? No me atrevo a dar ejemplo por temor de que usted quizás se ofenda. ¿Cuáles frutos en Puerto Rico son importantes en comparación con el olivo allá en el Mediterráneo? Usted piénselo y se lo lleva de asignación. ¿Vale? Perfumará como el Líbano, nuevamente refiriéndose precisamente a estos árboles tan y tan fragantes. Y continúa hablando, ¿verdad?, sobre todas esas otras bendiciones. Y lo que subraya al final es el cambio de padecer, el cambio de mentalidad, el cambio de enfoque que tendría este pueblo. Ya ellos dicen, qué bobo yo era, haciendo estas cosas que a Dios no le agradan. Pues, ¿qué me importan esas cosas a mí ahora? Nada. Una pregunta retórica. Esa es la pregunta que hace Efraín. ¿Para qué se la contesten? ¿Qué más tendré yo con los ídolos? La pregunta es esa y la contestación está implícita. La contestación es nada. No quiero tener nada más que ver con aquellas cosas que me separan de Dios. Pero esto es algo que no ha acontecido. Algo que no ha sucedido. Ese pueblo, el pueblo de Efraín, pueblo del norte, vendría a ser el pueblo samaritano. El pueblo de Judá permanecería en el sur. Y muchos de ellos, pues, vendrían a vivir, ese pueblo viviría las grandes bendiciones que el Señor le está proclamando, prometiendo en este momento. Pero otros tendrían que verlos y muchos de ellos todavía no las han alcanzado aún. Unos de ellos tendrán que esperar a después del rapto para poder vivir esta porción. Entonces, lo último. Aquí hay, nuevamente, una expresión que lo vemos también en el Nuevo Testamento. Siempre que nuestro Señor Jesucristo decía algo, era necesario que las personas atendieran. Decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Pues eso es una frase paralela. Aquellos quienes son entendidos, aquellos quienes son sabios, aquellos quienes son prudentes, escuchen esto que estoy diciendo y aplíquenselo a su vida para que sean bendecidos. Hermano, ¿a qué se le parece eso el día de hoy? Todos nosotros predicamos. Usted no tiene que pararse frente a una congregación para predicar. Usted, con su vida, usted predica. Usted le habla a las personas sobre las grandes maravillas que han acontecido en usted y en su familia desde el momento que usted conoció a Cristo Jesús. Van a haber algunos quienes le van a escuchar, y va a haber otros, muchos, lamentablemente, que no. Algunos de ellos, ustedes verán la transformación que Cristo Jesús haga en sus vidas. Muchos, usted no lo verá, aun cuando el Señor le haya tocado y transforme su vida. Porque el que tiene que hacer esa obra es el Señor. Lo que nos compete a nosotros es presentar la palabra. Pero de la misma manera que dice aquí, los que son sabios, los que el Señor ha preparado su corazón para que puedan recibir su palabra, escucharán, entenderán y aplicarán e internalizarán aquello que nosotros le presentamos. Pues este es el mensaje de Oseas, que Jehová presenta al pueblo a través de Oseas. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es una pregunta, pero es una aseveración. Lo que está diciendo es, si eres sabio, vas a entender lo que estoy diciendo. Y como diría un sabio prócer jayuyano contemporáneo, mira a ver si te dije algo, es lo que está diciendo él ahí. Miren a ver si les dije algo. Entonces el que escucha dice, ah, eso fue lo que me dijiste. Y por último, los caminos de Jehová son rectos, y a ver, hay una gente que va a andar por ellos, y esa gente son los justos. Usted y yo, hermanos, somos justos porque el Señor nos ha justificado. No porque nosotros originalmente fuéramos tan buenos, ¿verdad? Nosotros reseñamos en 1 Corintios, el pastor estaba viendo el otro día, lo vil de este mundo y lo débil de este mundo, el Señor utilizó para avergonzar a los fuertes, etc. En Deuteronomio 7:7, señala el Señor que Él escogió al pueblo de Israel porque era el pueblo más insignificante, es lo que dice en Deuteronomio 7:7. En otras traducciones dice el menos numeroso. No era el más numeroso, era el más pequeño. En otros lugares dice el más insignificante, el de menos importancia realmente. El Señor no nos ha escogido a nosotros porque nosotros tengamos tantos méritos, porque nosotros merezcamos que Él nos haya escogido. Nos ha escogido a nosotros por misericordia. Y nos ha dado la salvación por gracia. Por lo tanto, nosotros somos justificados, somos justos para poder andar por estas veredas que el Señor ha preparado de bendición, porque Él la ha placido. Ahora, los rebeldes caerán en ello. Hay un versículo bíblico que muchas personas conocen, se ve a veces hasta en los Super Bowl, en los juegos de pelota, a veces de momento aparece alguien con una pancarta que dice Juan 3:16. Y el que no conoce al Señor quizá piensa que es un mensaje para alguien, ¿verdad? Como quien dice, mira Juan, si estás viendo la televisión, esta es la puntuación, va 3:16. Hay gente que dice, Juan 3:16, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero hay gente que lo hace con una muy buena intención. Entonces, aquellos quienes conocemos la palabra, vemos Juan 3:16, ¿y qué es lo que viene a nuestra mente? De tal manera, porque de tal manera, amén, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el versículo 18 dice que todo el que creyó en su nombre le fue dada salvación, ¿verdad? Ahora, todo aquel que no ha creído en su nombre es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se fue el último versículo que estamos viendo aquí. los rebeldes caerán en ellos. Juan, Juan, Juan. Chilla, nada más. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esos son los rebeldes a los cuales se está refiriendo Jehová a través de Oseas en esta porción. Y con eso termina ese libro, con una tremenda promesa de esperanza para un pueblo que va camino a una derrota inminente. No se van a poder escapar de ella, pero ese proceso que van a atravesar ellos va a ser para su purificación, va a ser para su restauración. A veces nosotros no comprendemos cómo sucede esto en nuestras propias vidas. A veces atravesamos una situación difícil, una situación adversa, que pudo o no haber sido provocada por nuestras acciones, muchas veces más que las otras. Siempre, como es, muchas veces suele ser provocado por nuestras acciones, por nuestras decisiones mal tomadas. Pero el proceso nos ayuda a nosotros, si esperamos en el Señor y confiamos en Él y le amamos realmente, Él nos restaura. Y lo que terminamos siendo nosotros al final de esa situación es una versión mejor de nosotros mismos de lo que éramos originalmente. Eso es lo que le espera a este pueblo si es justo. Aquellos quienes serían justos habrían de vivir esas bendiciones. Pero muchos otros, quienes serían los rebeldes a los cuales se refiere Oseas, no las verían. Hasta aquí, hermano, nos ha traído el Señor en este estudio. Si usted tiene a bien hacer una pregunta, comentario. Hermano Pablo, el micrófono para hermano Pablo. Para que quede usted ahí grabado para la prosperidad. ¿Para la prosperidad? Para la posteridad.
Sí, hermano, a través de este estudio, desde el primer capítulo hasta el capítulo 14, pues Dios promete pues juzgar a su pueblo, pero promete también misericordia y ¿cómo se llama? Las profecías de Oseas, de castigo, todas eran seguidas por profecías de restauración.
Amén.
Y de perdón.
Amén.
Eso todo. Pues,
exacto. Y eso en nuestra vida es igual. Vemos nosotros que en medio de las situaciones adversas que vivimos, sean provocadas por nosotros o no, y como dije anteriormente, yo sostengo que la mayor parte de las veces sí son provocadas por nosotros, por nuestras malas decisiones, por la gente con quienes nos asociamos, etcétera. Si le damos la oportunidad al Señor, vemos la restauración. Estos son unos puntos que hemos visto a través de este estudio. El pecado destruye el buen nombre de una persona. Yo tengo 5 hijas y un hijo varón. Pero yo les recalco mucho que en la sociedad en la cual nosotros vivimos, la virtud de la mujer es como el cristal, que aunque no se rompa, corre el riesgo de empañarse. Y usted puede estar todo el tiempo, protegiéndose, pero una sola acción, una sola decisión mal tomada, puede arruinar su vida. El pastor recalca mucho, ¿verdad? Y estoy hablando de los jóvenes, las decisiones que toman ellos respecto a aquellos con quienes se le van a asociar. Hay este tremendo empeño en los medios de comunicación de que hay que tener novio, hay que tener novia, y ustedes saben lo que yo pienso sobre esto. Pero más allá del celo que yo pudiera sentir como papá, yo amo a mis hijas. Eso es lo único que yo tengo de valor en este mundo, aparte de mi salvación y mi esposa. Mis hijos, que son míos, pero no son míos, son del Señor. Pues, yo vivo con esta gran preocupación de la gente con quien ellos van a estar. Y hablando de la gente, ¿verdad? Aquellos con quienes se van a casar. Y puede estar uno criándose toda la vida en los caminos del Señor y tomar la decisión de casarse con la persona equivocada. Alguien que no teme al Señor puede hacernos infeliz. Todo eso que se trabajó por muchísimo tiempo puede derrumbarse Pero eso no quiere decir que el Señor no nos va a restaurar nuevamente. Pero para evitar esas situaciones es necesario andar apercibido. Nuestro nombre como cristiano, importante. Siempre que usted anda, vaya por donde usted vaya, tiene que recordar que usted representa a Cristo Jesús. ¿A dónde has ido? ¿Dónde has estado? ¿Guardaste tu testimonio? ¿Verdad? Es necio confiar en la riqueza y la posición. Y eso no hay ni que explicarlo. Como aquel hombre rico dijo, ¿cómo es que dijo? Alma, muchas riquezas tiene. Come, bebe, regocíjate, descansa, vaguea. Y mañana es otro día. Y se pasaba el dedo así por el ombligo. ¿Quién puede ayudarnos? Pues ninguna asociación que usted haga política o financiera con nadie le va a ayudar. ¿Quién? ¿Verdad? No es el Chapulín Colorado quien puede defendernos ni ayudarnos. Es Cristo Jesús. Vive Jehová. Hermanos, me perdonan si ustedes me ven así, estoy, tengo el... The head is hurting me very much. ¿Quién es ese? ¿Y qué es eso? Son las amígdalas de... La gente muchas veces pinta que los muñequitos lo enseñan a él sentado por ahí prendiendo un fuego dentro de la ballena y toda esa cuestión. Pero si era un gran pez, por grande que fuera el pez, tendría que estar el apregujado ahí adentro, metido, ¿verdad? Como un saco o algo. Ahí se mira, ahí se ve peinadito, no está ni mojado. Pero ustedes saben que la intención del artista era no revolcarnos el estómago, porque si realmente lo hacen de la manera más gráfica posible, pues entonces te dicen, hermano, ¿por qué usted pone eso ahí? Pero esto yo creo que son... Ah, no, no, este es el... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama eso? El shoot hole. No sé cómo se llama. Sí, por ahí ves, porque pues se ve luz por ahí. En ese momento estaba, pero no se ve agua. Anyway, Jonás. La semana que viene vamos a estar considerando el primer estudio en Jonás. La otra semana, Joselito va a estar llevándonos en el segundo estudio en Jonás. La semana que viene, pues yo estaré llevándolos a través del estudio 25, que es Jonás y el plan de Dios. No se lo pierda. Eso va a estar más bueno. Pero, para que esté más mejor, para que esté mejor, usted va a estudiar desde el capítulo 1 hasta el 2:10. ¿Está bien? Entonces, yo voy a estar de vacaciones, ya la semana que viene, Dios mediante. Eso quiere decir que es bien probable que comencemos unas rutinitas de amor, para que no se me enfríen, ¿verdad? Para que no se me enfríen. Así que es probable, ¿verdad? No les prometo nada, porque yo les amo de todos modos, pero me gusta demostrárselo también. Así que la semana que viene, ya están advertidos, probable que reciban un cuisecito para que se animen y digan, voy a estudiar esto bien chévere, entonces vamos a traer algo un poquito más dinámico, si el Señor lo permite. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe y bendiga en nuestras mentes esto que hemos estudiado. Vive Jehová. Padre, te doy gracias por la bendición que ha sido considerar tu palabra. Te doy gracias sobre todo porque cuando te llamo Padre, hay una certeza en mi corazón de que tú realmente lo eres. Y cuando hablo contigo, yo sé que tú me estás escuchando. Yo te pido, mi Señor, que esta certeza esté en los corazones de todos los que estamos aquí. Y que también, Padre Santo, nuestros hermanos, quienes no están aquí en esta noche, tengan esa misma certeza. Mira nuestras cargas, Padre Santo, mira nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, todas las situaciones que estemos viviendo, mi Señor, quiero ponerlas en tus manos. Quisiera que este fuera el mismo sentir de mis hermanos, Padre Santo, y que podamos confiar realmente que tú estás presto a recibir nuestra plegaria y trabajar sobre nuestra condición humana y poder redirigirnos para que no nos hundamos, mi Señor, de la manera que lo hizo Pedro. No permitas, mi Señor, que la soberbia, el orgullo, la vanidad nos arropen de la manera que arropó a este pueblo, quien fue bendecido por ser escogido de tu parte, pero anduvo de espaldas a ti, buscando, mi Señor, beneficiarse por su propia cuenta, haciendo asociaciones, pactos con pueblos quienes no creían en ti, quienes no te temían, y creyendo en cosas que a ti no te agradan, mi Señor. Te imploro, mi Señor, por los méritos de Cristo Jesús, que tú nos libres de esta situación. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día santificarnos más, santificarnos más. Bendice a esta tu iglesia para que te podamos servir como tú mereces, mi Señor. Te pido ahora que tú grabes esta palabra que hemos estudiado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y permítenos la dicha de saber que andamos contigo y que tu nombre sea exaltado por nuestras acciones, por nuestras vidas, pero que nosotros de ninguna manera nos vanagloriemos por ello, sino que cada día seamos más humildes y más accesibles para que el mundo pueda ver dónde es que pueden hallar a Cristo Jesús y cuál es el plan que tú tienes para cada uno de ellos, si ellos están dispuestos a arrepentirse de corazón. Te pido ahora que tú nos acompañes a nuestros hogares o a donde quiera que fuéramos en este momento. Bendice a mi pastor, mi Señor. Cuídale, mi Señor. Ilumina su mente. Permítele ahora un sentimiento de paz, Padre Santo, que le arrope y pueda estar él tranquilo. Y sobre todo, mi Señor, su familia que está aquí, te pido para ellos una tranquilidad igual, que estén seguros de que él está bien, que está contigo, de que va a estar acá nuevamente en breve, que tú le proteges, mi Señor, y que ahí esté todo bien, Padre Santo, en la casa. Acompáñanos ahora, Padre amado, y los hermanos quienes no estuvieron aquí, te pido que les visites y que les bendigas, mi Señor, y nos ayudes a cada día a estar más comprometidos y unidos en esta obra que tú nos has permitido el privilegio de realizar. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote gracias. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.